Si usted pasa por el pasillo y ve el bulletin board que tenemos ahí, tiene los distintos misioneros de la Asamblea de Dios que nosotros mensualmente apoyamos. Tenemos un compromiso de unos $1,200, $1,300 mensuales donde estamos enviando a estos misioneros. También me encanta lo que hace la hermana Elizabeth con el equipo y nuestra iglesia, que tenemos unos viajes anual también, donde salimos para bendecir a comunidades en distintos países. Y qué lindo que podemos hacer esto. Es un mandato de parte de Dios en la palabra de Yil. Y nosotros hemos dicho amén, envíanos a nosotros, y felicitamos el equipo que fue a Guatemala, la hermana Elizabeth, su equipo también. Sigue adelante, yo sé que Dios va a seguir haciendo cosas lindas con nosotros. Y si usted está aquí, usted dice, me encantaría en el futuro ir a uno de esos viajes, sacarle una semana de vacaciones e ir para servir, para ser de bendición, no esperando nada en regreso, simplemente deseando bendecir. Te animo, acércate a la hermana Elizabeth y dile, me encantaría también unirme a uno de estos viajes. Y yo sé que va a ser de bendición. Recuérdate que quiero animarlos a comprometerse a una ofrenda misionera mensual. Siempre he dicho esto, si cada miembro de nuestra iglesia da por lo menos $10 a misiones, serían más de $4,500 al mes que podemos seguir apoyando. Y mi deseo sería un día tener unos 20, 25, 30 misioneros que estamos apoyando mensualmente y haciendo las otras obras que estamos haciendo. Hemos entendido que esto es el llamado de la iglesia. Lo he dicho antes, sin misiones la iglesia no puede existir, y la iglesia necesita misiones y misiones necesita la iglesia. Juntos trabajamos para la gloria y la honra del Señor. Amén. So, quiero animarlos a hacer un compromiso serio con misiones. Y nuestra iglesia, cuando usted da una ofrenda a misiones, esa ofrenda va completamente a la obra misionera. No es para pagar la luz, ni las vanes, ni nada de eso. Simplemente, completamente, misiones. So, si usted no lo tiene en su compromiso mensual, financieras, queremos animarlos a hacerlo así. Amén. Te invito a ponerte de pies. Vamos a entrar en la enseñanza de la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a abrir la palabra Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Quiero mencionar, mientras que nosotros estamos buscando la palabra, que esta noche tenemos el culto de Connect a las 7 de la noche. Es un culto en inglés evangelístico. Si usted conoce a alguien que no pudo llegar hoy en día a la iglesia, pueden llegar esta noche. Y también hemos añadido al ministerio de nuestra iglesia grupos pequeños. Tenemos un pamphlet a la salida que nos indica dónde están estos grupos pequeños con sus líderes, y usted se puede acercar a uno de esos líderes, a uno de esos grupos, y durante la semana se están viendo en hogares, en distintos lugares, para unirse en adoración, en oración, en compartir, con fraternización y también la enseñanza de la palabra de Dios. Y tenemos grupos, tenemos unos 12 grupos que están haciendo esto semanalmente, algunos cada dos semanas, y queremos animarlos a unirse a uno de estos grupos. También aquí los viernes a las 8 empezamos, tenemos dos grupos pequeños, uno en inglés, uno en español. El grupo de español lo va a dirigir nuestro hermano reverendo William y su esposa Rosario Castillo. So te invito a venir los viernes a las 8, donde usted se puede unir a uno de estos grupos también y conocerse más y bendecir la obra del Señor y lo que Dios está haciendo en tu vida también. Amén. Lucas capítulo 19, en este día queremos hablar sobre el tema, la necesidad de un cambio. Voy a pedir que la pastora nos ayude con la lectura de la palabra y también que ore por nosotros.
Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Cuatro veces más. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Pido, Señor, que podamos nosotros abrir nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para escuchar tu palabra, aplicarla a nuestras vidas, Señor. Y los cambios necesarios, Señor, que tenemos que hacer, que podamos hacerla dirigido por tu palabra. Gracias, Señor, por tu siervo. Señor, dale la fuerza, la fortaleza, la unción, Señor, para predicar tu verdad, para la gloria del Padre y en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: Amén.
Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. La necesidad de un cambio. A veces nosotros, cuando miramos nuestras vidas, miramos las circunstancias alrededor de nosotros, pensamos: tengo que hacer algo diferente, necesito hacer algunos cambios en mi vida. Las cosas no van como esperaba. A veces estamos tratando con consecuencias, a veces la falta de dirección. Distintas cosas pasan en nuestras vidas y sentimos la necesidad de hacer algunos cambios. Quiero decir que a veces es porque Dios quiere tratar con nosotros y que dentro de nosotros tenemos que hacer algunos cambios. Dentro de nosotros, cómo pensamos, cómo andamos, cómo pensamos de Dios, el compromiso que tenemos con Dios. Porque a veces, si no estamos bien adentro, las decisiones que hacemos en nuestras vidas nos van a causar problemas, nos van a causar confusión, duda, donde vamos a encontrarnos en una situación difícil. So, pienso que a veces que tenemos que mirarnos profundamente dentro de nosotros, mirar cómo estamos viviendo para entender que Dios está haciendo una obra en nosotros. Y cuando nosotros estemos andando bien, confiado que hemos permitido la obra de Dios en nuestras vidas hacer lo que Dios quiere hacer en nosotros, entendemos y vemos que la vida va mucho mejor y mucho más tranquilo, entendiendo que la paz de Dios mora sobre nosotros. Cuando miramos a esta persona, Zaqueo, hemos entendido quién es Zaqueo. Zaqueo es un hombre que era un publicano, colectaba impuestos. Entendemos que este hombre vivía bien. Las escrituras nos enseñan que él era jefe de los publicanos. Él vivía bien. Entendemos por las escrituras que una persona a este nivel tiene dinero, tiene influencia, tiene la protección del gobierno romano sobre su vida, aunque él era un hombre hebreo, porque él estaba colectando los impuestos de su propia familia, de su propia gente. Ellos no querían saber mucho de los publicanos en esos días. Eran considerados personas traidores, personas que le robaban a ellos, personas que vivían una vida no pensando en su pueblo, pero simplemente para ellos y todo era para ellos. Y este hombre, Zaqueo, en este lugar, en esta situación, él estaba bien, pero había algo en Zaqueo que él estaba diciendo: no estoy contento. Si usted me permite la liberación de especular, puedo decir que me imagino que Zaqueo un día sentándose en su hogar, mirando todo lo que él tenía, los beneficios de su hogar, el dinero, la influencia, la protección, todavía había un vacío en su vida. Quién sabe, es por su decisión de ser publicano, ya él no tenía acceso a la sinagoga de ese día, donde él podía ir y adorar a Dios. Quién sabe que eso lo tenía molesto ya. Quién sabe que era la separación de su familia, de los amigos en cual él se crió en su ciudad. Quién sabe, los únicos amigos que él tenía eran otros publicanos. Y vemos eso en otras escrituras, en el llamado de Levi. Vemos que ahí los publicanos se unían porque ellos se cuidaban entre ellos mismos, porque el pueblo no quería saber mucho de ellos, porque aunque eran hijos de Abraham, escogieron una decisión de vivir como enemigos del pueblo de Hebreos. El pueblo lo miraba a ellos y pensaban en ellos que eran personas que les robaban, los traicionó, eran personas tramposos, y por eso vivían una vida aislada y separada de su pueblo. Y Zaqueo está en esto. Pero un día escucha que Jesús está entrando en la ciudad y él tiene un deseo de ver a Jesús. ¿Por qué Zaqueo tenía un deseo de ver a Jesús? Me imagino, él escuchó algo de Jesús. Me imagino que él escuchó a este hombre Jesús. Él estaba sanando, salvando, tocando a todas personas, personas de judías, personas gentiles, hombres, mujeres, personas en pecado, personas enfermas. Jesús se encontraba con todas esas personas y había algo en Jesús que estaba trayendo cambio a esas personas. ¿Quién sabe que aún Zaqueo escuchó que Mateo, uno de los discípulos de Jesús, era un publicano también? Y un día, haciendo su trabajo, Jesús le dice a Mateo: ven y sígueme. Y Mateo deja todo para seguirle a Cristo. Y Zaqueo está pensando: ¿quién sabe que este hombre Jesús puede hacer algo en mí y hacer los cambios que yo necesito? Zaqueo, aunque lo tenía todo, hablando en las cosas naturales, había algo en él que deseaba cambio. A veces eso nos pasa a nosotros aún en estos días. Que estamos bien, vamos a la iglesia cristiana Elohim, qué bueno que ustedes vienen a esta iglesia, ¿verdad? Venimos aquí, estamos bien, estamos viviendo el sueño americano, por lo menos estamos tranquilos, en paz, que Dios nos ha suplido todo lo que necesitamos, pero todavía hay algo en nosotros que sabemos que necesita cambio. Hay algo en nosotros que hemos entendido que me falta algo todavía, me falta algo todavía. Siento que no estoy viviendo en lo todo lo que Dios tiene para mí, completo en lo que Dios ha puesto en mi vida. Y en este día, mirando la historia de Zaqueo, quiero traerte tres observaciones. ¿Quién sabe que usted está aquí en este día y usted dice: ese soy yo, yo necesito un cambio en mi vida, necesito hacer algo? Quiero decirte que posiblemente no es lo exterior que necesita cambiar, pero hay algo en lo interior que Dios quiere tratar con nosotros. Porque cuando arreglamos lo interior, lo exterior va mucho mejor. Lo exterior está acompañado con la paz de Dios, con la dirección de Dios, está acompañado con la bendición de Dios, y por eso estamos en paz aún en tiempos difíciles, porque hemos entendido que Dios lo ha permitido. Pero cuando nosotros no estamos completamente donde debemos estar y hacemos decisiones dirigidas por el yo, por el egoísmo, por la naturaleza, nos encontramos en situaciones donde decimos: necesito cambios. Pero el cambio no es lo exterior, el cambio empieza en lo interior. Y cuando arreglamos lo interior, lo exterior va mucho más tranquilo, más en paz, más andando con Dios y la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mirando esta historia, quiero compartir con ustedes tres observaciones en cual nosotros, quién sabe, podemos aplicar a nuestras vidas, ayudarnos a hacer los cambios necesario, porque hemos entendido que en estos días podemos hacer esta declaración que Dios está haciendo algo nuevo en nosotros. Me encantan las palabras del profeta Isaías, las palabras de Dios escrito por el profeta Isaías, donde él dice en Isaías 43, versículo 19, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Me encanta una declaración de parte del profeta para el pueblo, y hoy en día podemos, si deseamos, hacer esa misma declaración para nosotros. He aquí que Dios está haciendo algo nuevo en nosotros y pronto saldrá la luz. Pronto vamos a ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Mirando esta historia, tres observaciones para los hermanos que les gusta escribir los tres puntos. La primera es considerar cómo estás viviendo. Considerar cómo estás viviendo. Me imagino que Zaqueo estaba mirando su vida y diciendo, necesito hacer unos cambios. No, ya no quiero vivir como un traidor a mi gente. Quién sabe qué le estaba diciendo. Quiero conectarme de nuevo a Dios, al lugar de adoración. Quién sabe qué le estaba sintiéndose mal por robarla a su propio pueblo, por ser persona aislado, y había algo en él que él estaba mirando, considerando cómo él mismo estaba viviendo, y él decía, seguramente necesito hacer un cambio, y hace el esfuerzo a buscar a Jesús. Si usted está aquí en este día, quiero decirte, quién sabe, que es tiempo de evaluar nuestras vidas y considerar cómo nosotros estamos viviendo. El cambio empieza en nosotros. A veces queremos que Dios haga distintas cosas en nuestras vidas, pero si nosotros no hemos permitido la obra de Dios en nuestras vidas, no podemos esperar la mano y la bendición de Dios. Tenemos que mirarnos profundamente a nuestras vidas y decir, ¿qué impide? ¿Qué impide lo que Dios está haciendo? ¿Qué impide la mano de Dios? ¿Qué impide la voluntad de Dios? Y tenemos que preguntarnos nosotros mismos, ¿a qué quiero o necesito cambiar? Y alguien en este día puede preguntar, ¿pero cómo hacemos esto? ¿Cómo puedo considerar cómo estoy viviendo? ¿Cómo puedo considerar cómo estoy viviendo? Algunos puntos podemos decir o preguntar, ¿qué otros dicen de ti? Si usted quiere tener una conversación de corazón a corazón, yo he hablado de esto en el pasado. ¿Qué otros? ¿Qué es que tu cónyuge dice de ti? ¿Cómo habla, verdad? ¿Cómo está reaccionando a algo? A veces, si queremos conocer la verdad, las personas que nos aman deben o pueden hablar directamente a nuestros corazones sin temor y decir, mi amor, necesitas hacer estos cambios en tu vida. Mira cómo está hablando, mira cómo está reaccionando. No tiene que andar así, no tiene que hablar así, no tiene que reaccionar así, porque hemos entendido que como nosotros estamos viviendo va a afectar a nuestra vida. Si queremos considerar cómo estamos viviendo, debemos de preguntar a gente cerca a nosotros, ¿qué ve de mí que usted piensa que necesita cambiar? Si mi esposa me dice algo que me duele un poquito, no voy a mirar las palabras, voy a mirar el corazón de ella. Y el corazón de ella es para bendecirme, no para herirme. So, si ella me dice algo que posiblemente me hace sentir un poquito mal, yo no voy a pensar, mira que ella me dijo, voy a pensar, ¿qué es lo que yo necesito cambiar en mi vida? Esto es importante, la palabra nos dice esto, que el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Así es como nosotros tratamos con nosotros. ¿Qué dicen otros de nosotros? ¿Quién sabe que alguien te dice que tú eres tan peleón? Siempre peleando. No te puede decir, no podemos decirte nada. Otros dicen que tú siempre quieres tener la razón. You always want to be right. Siempre quieres tener la última palabra. El lenguaje que usamos. A veces es el compromiso personal con Dios, con la familia, con la iglesia. Si hablamos con personas que están cerca de nosotros, que nos conocen bien. Ellos pueden hablar a nuestras vidas y eso nos va a ayudar a considerar cómo nosotros estamos viviendo. Es que la gente a veces quieren hablar, pero no quieren escuchar. A veces queremos dar consejo, pero no queremos recibir consejo. Si entendemos que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, tenemos que compartir con personas y preguntarle qué ve en mí que necesita cambio. Y la iglesia dice, te pregunto si usted quiere considerar cómo usted está viviendo. Usted mismo te puede preguntar a usted mismo, ¿cuáles son mis pasiones? ¿Cuáles son mis pasiones? Mi pasión es dinero, el sueño americano, quiero tener estas cosas. Si estas son nuestras pasiones, vemos que eso va a controlar nuestras decisiones y afectar lo externo de nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra pasión? ¿Es ministerio? Hay algunas personas que están tan apasionados por ministerio que solamente quieren predicar y enseñar y hacer, y son buenos y son excelentes, pero el ministerio no debe de ser nuestra pasión. Dios debe de ser nuestra pasión. Y en medio de esa pasión, en gratitud con los dones que Dios nos ha dado a nosotros, le servimos al pueblo de Dios. ¿Cuál es tu pasión? ¿Es tu familia? ¿Es Dios? ¿Es deportes? ¿Cuál es? Usted mismo puede contestar esta pregunta y esto te va a ayudar a considerar cómo usted está viviendo. También usted mismo te puede ser sincero y preguntar en qué estoy débil, cuáles son las cosas que me encuentro débiles, las cosas que me encuentro fallando. Usted mismo, ¿qué inseguridad hay en tu vida? Posiblemente es el deseo que todo el mundo te guste, todo el mundo esté contento contigo. Me recuerdo los primeros 2 o 3 años cuando empezamos a pastorear y hemos escuchado que alguien no está muy contento con nosotros o alguien no nos gusta y se van a ir de la iglesia porque somos pastores. Me recuerdo llorando, ay Señor, pero qué, yo soy bueno, por qué no, y un sufrimiento ahí, ¿verdad? Porque el deseo, la inseguridad, gracias a Dios son 10 años más, no tengo esa misma inseguridad. Yo digo, bueno, nos ayudamos los unos a los otros. Pero ¿cuáles son nuestras debilidades? Usted mismo puede preguntar, ¿qué es? ¿Lucho con un espíritu sensual? Siempre necesito estar tocando la gente, tocando a la persona del sexo opuesto. Es una inseguridad, eso es una debilidad en mi vida. ¿Qué es? ¿Soy orgulloso? ¿Es mi inseguridad? ¿Puede ser, verdad? ¿O cuál es? La única persona que puede contestar estas preguntas es usted mismo, por usted. Pero si queremos considerar cómo estamos viviendo, para hacer los cambios necesarios, tenemos que ser transparentes con nosotros mismos y reconocer, tengo esta debilidad y tengo que hacer cambios en mi vida. ¿Qué es que usted ha notado de tu vida personalmente? Y usted dice, yo necesito hacer estos cambios. Y quiero decir que a veces hay cosas de nuestras vidas que nadie sabe, son secretos profundos en nuestras vidas. Y Dios hoy mismo te está hablando a tu vida y te está diciendo, quiero ayudarte con esos secretos profundos en tu vida porque quiero hacer unos cambios de bendición para tu vida. Hoy en día, y necesito mencionar esto porque vino a mi corazón, pero hoy en día los secretos son tantos que hay gente que no quiere que nadie ni mire sus teléfonos. No quiero que nadie conozca el código de mi teléfono, porque si conocen el código van a ver mis mensajes. Quiero decirle a los cónyuges que están aquí, consejo pastoral, ustedes deben de conocer el código de los teléfonos de su cónyuge. ¿Por qué nos ayudamos así? Debe de ser, no hay nada que yo estoy escondiendo de mi esposa o de mi esposo. Y si lo está haciendo, es porque quiere esconder. Si no quiere que nadie vea tu teléfono, es porque estamos escondiendo algo. No mire dónde yo he buscado, no mire mis mensajes, no mire mis correos electrónicos. Porque a veces en esos lugares tenemos conversaciones inapropiadas y tenemos que tener cuidado. Lo digo aquí, mi esposa sabe que a veces ella coge mi teléfono y yo cojo la de ella, a veces simplemente la que está más cerca. ¿Por qué? Porque hemos entendido que lo que es mío es de ella, lo que es de ella es mío, y así nos cuidamos también. Es una seguridad. Y si usted tiene el deseo de mirar el teléfono de su cónyuge, consejo pastoral, puede hacerlo. Y si alguien dice, pero es que tú no confías en mí. No es que no confío en ti. Es que nosotros estamos dando cuentas del uno al otro. En inglés, we're showing each other accountability. Oh, so, consejo pastoral de aquí, puede coger el teléfono de su cónyuge. Hay algunos ahí que dicen amén y otros que dicen ouch. Ok. Pero si consideramos cómo estamos viviendo, debemos de tener una transparencia de cómo nosotros andemos. Y he dicho esto antes, quiero decirlo de nuevo. Cuídate de lo que usted está viendo en la televisión. Estaba hablando con un amigo mío que, amigo de ministerio de muchos años, y él me dijo, Carlos, yo no estoy envuelto en ninguna pornografía ni nada de esas cosas, pero a veces cuando veo una película, miro para ver si tiene cosas sexuales en ella. Yo dije, mira, está en camino, está en paso a eso ya, porque el interés, quiero decirte, a veces películas mismas son feas y estamos poniendo nuestras mentes en esas cosas. No estoy diciendo que esto es mal, que ver televisión es malo, pero cuídate de lo que está entrando en tu corazón y cogiendo posesión en tu vida, porque eso va a cambiar lo externo de donde usted vive. ¿Cuántos dicen amén? So, debemos de considerar cómo estamos viviendo si queremos tener cambios en nuestras vidas. Punto número 2, considerar dónde estamos mirando. No solamente cómo estamos viviendo, pero dónde estamos mirando. Me encanta que Zaqueo, su deseo era mirar a Jesús, buscar a Jesús. Él se subió en el árbol porque él quería ver a Jesús. Un hombre rico, me imagino que su ropa, his gown, la toga, era una toga de hombre rico, pero aún ahí se subió sobre el árbol porque él quería ver Jesús. Quiero decirte en este día, si usted quiere cambio en tu vida, tenemos que poner nuestra perspectiva solamente en Jesús. Hoy en día gente quiere ver cambio y buscan cambio en sus vidas de distintas formas. Algunos dicen, si yo puedo ir a una buena iglesia, la iglesia me va a ayudar a cambiar. Quiero decirte que la iglesia no tiene el poder para cambiar a nadie. Nosotros solamente podemos enseñarte el que puede cambiarte, y el que te puede cambiar es Cristo Jesús. Aquí estas paredes no tienen ningún poder. No. Este altar y este piso tampoco tiene poder. El poder lo tiene Cristo Jesús, su presencia morando en tu vida. So, quiero decirte, si usted quiere cambio, ¿dónde está mirando? La iglesia no te puede ayudar a cambiar. Una persona nos dijo en estos días, yo he tratado de hacer bien por un año y todavía me encuentro en el mismo lugar. Usted está buscando cambio en la buena obra. La buena obra no puede cambiar a nadie. Lo que la buena obra hace es bendecir a alguien, pero si usted quiere cambio interior, eso viene con una relación íntima con Cristo Jesús. Hay algunos que piensan, si yo puedo envolverme en el ministerio, puedo hacer los cambios necesarios. Aún hoy en día, hemos visto pastores de iglesias de miles de personas vivir y hacer decisiones malas con sus vidas. Hemos escuchado por la historia personas de ministerio que han vivido mal durante el tiempo de ministrar. ¿Por qué? Porque el ministerio en sí mismo no puede cambiar a nadie. Vivimos el ministerio en un espíritu de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero el ministerio en sí no cambia a nadie. Otros piensan, si yo puedo encontrarme con un buen hombre o una buena mujer para casarme con ellos, entonces puedo hacer los cambios en mi vida. Eso es un pensar de un desastre. Hemos entendido que una persona de necesidad necesita buscar sanidad para entrar en un matrimonio. Hay otros que piensan, si puedo unirme con buena gente, eso me va a ayudar. Una vez más te digo que buena gente no nos pueden cambiar. Nos ayudan a enseñar el que ha cambiado toda persona, que es Cristo Jesús. Hay otros que dicen, si mantengo la palabra, la Biblia abierta, al Salmo 91, yo sé que viene protección a mi vida. Hemos entendido, si la palabra no es aplicada a nuestras vidas, no viene ningún cambio. El único que puede cambiar es Cristo Jesús. El autor de Hebreos dijo esto: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tan contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Indicando que Cristo lo hizo por nosotros para que nuestro ánimo no canse hasta desmayar, que con Cristo podemos hacer los cambios necesarios para traer vida y gozo a nuestras vidas. Quiero decirte en este día, Cristo es la única respuesta a la vida, el único que puede traer los cambios necesarios. Alguien puede decir en este día entonces, ok, Pastor Carlos, he entendido esto, pero ¿dónde empiezo? ¿Qué hago? La palabra nos dice, si busca a Dios, lo va a encontrar. Jesús dijo, mirad y te piden y te daré, busquen y va a encontrar, llamen y te voy a abrir las puertas, indicando que si hacemos el esfuerzo, veremos cómo Dios se acerca a cada uno de nosotros. Así usted hace el esfuerzo buscar de todo corazón, entendiendo que es la respuesta que necesitamos, nos vamos a encontrar con un Cristo vivo y poderoso para ayudarnos todos los días de nuestras vidas. Quiero decirte en este día que como Zaqueo, él tenía algo que lo estaba impidiendo, era su altura. No podía ver Jesús y hizo lo que él tenía que hacer para subir el árbol. Y quiero decirte que a veces cuando anhelamos y deseamos ver a Cristo y encontrarnos con Cristo, a veces vienen cosas de nuestras vidas para impedir. A veces gente quiere tratar de desanimarnos. A veces aún la iglesia nos ha fallado en distintas cosas. O amigos quieren desanimarnos. O el enemigo quiere traer a distintas tentaciones a nuestras vidas, a tratar de destruirnos. Hemos entendido que a veces la duda quiere llegar a nuestras mentes. O aún el concepto, yo no puedo hacer esto, yo no sirvo para esto. Una vez escuché una joven decir, yo no sirvo para ser cristiano, indicando que ella pensaba que ella no podía hacer la buena obra, lo que ella necesitaba hacer en la vida de ella. Quiero decirte que sí, cuando tratamos de buscar a Jesús, las cosas se van a poner difícil. A veces el enemigo quiere atacar, pero hemos entendido que la determinación en nosotros para encontrarnos con Jesús debe de el compromiso debe ser aún mayor que los obstáculos. Podemos entender que Dios quiere bendecirnos y por eso nos acercamos a Él buscándolo, entendiendo que Él nos va a encontrar en esos lugares. En este día te digo, si queremos cambio, tenemos que considerar cómo estamos viviendo y dónde estamos mirando. Y el tercer punto es considerar permanecer con Cristo. Me encanta que Cristo le dice a Zaqueo, hoy necesito que posee, que habite en tu casa. Me encanta este concepto porque no era simplemente un saludo, no simplemente una oración, no simplemente un encuentro. Jesús le estaba diciendo a Zaqueo, necesito habitar en tu hogar. No simplemente una visitación. Hay algunos que vienen, se sienten bien y regresan a lo mismo. No, es una habitación donde Cristo quiere habitar en nuestras vidas para tener cambio. Para obtener el cambio, para permitir el cambio en nuestras vidas. Jesús necesita morar en nuestras vidas. Qué lindo saber que tenemos el Trino Dios, el Espíritu Santo,
que mora en nosotros todos los días, habita en nosotros. Esto no tiene que ver con religión, esto no tiene que ver con membresía a una iglesia, esto tiene que ver que tenemos una relación íntima con el Hijo de Dios, con el Trino Dios, con Cristo mismo morando en nuestras vidas, y que entendiendo esto trae un cambio a nuestras vidas. Y hay algunos que dicen, pero ¿por qué y cómo? Es cuando hemos entendido, como la pastora Becky predicó la semana pasada, ser conectado a la viña, hemos entendido que algo pasa en nosotros, porque cuando Cristo mora en nuestros hogares, el concepto ahí es sentarse a la mesa contigo, es sentarse y compartir el uno con el otro, porque estamos habitando y morando juntos. Y cuando Cristo mora y habita en nosotros, hemos entendido que hay algo nuevo pasando en nuestras vidas. El apóstol Pablo lo escribe de esta manera, y él dice, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque estamos, ¿dónde? En Cristo. Él está morando en nosotros, y ahora hay algo nuevo que está, ¿qué? Avivándonos, y esto es la voluntad de Dios. Y hay algunos que pueden preguntar, pero ¿cómo esto es? Es que cuando Jesús viene y se sienta a la mesa, Él viene para no solamente recibir, pero para darnos. Y todos los atributos de Él están con Él. Y Él viene con su amor para nosotros. Y Él nos dice, qué bueno que usted entiende que antes de aún usted nacer, yo ya te amé. Aún el apóstol Pablo lo escribe así en Romanos 5:8. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él se sienta a la mesa, y Él que nos enseña su amor. Entender que alguien nos ha amado aún tal y como somos, aún siendo pecadores. Ahí Jesús nos dice, quiero morar en tu vida para enseñarte mi amor. Quiero morar en tu vida, Él dice, para decirte que tiene esperanza. Que la posición de ser quebrantado o perdido en pecado no tiene que ser tu posición, tu lugar. Hay esperanza, porque mayor es que está en ti que el que está en el mundo. Y por eso tú puedes lograr la victoria. Hay esperanza, hay victoria. Nosotros podemos hacer los cambios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no ha alcanzado. Hay esperanza. Él nos dice, hay perdón por tus pecados. No tiene que andar con la culpabilidad de tu pasado, entendiendo que no hay, sí hay perdón. Tú eres una persona nueva cuando nos sentamos a la mesa y permitimos que la presencia de Dios habite en nuestras vidas. Hay una seguridad que somos perdonados de nuestros pecados, y podemos andar en esa seguridad. Cuando nos sentamos a la mesa con Jesús, entendemos la paz de Dios. La paz que Cristo nos ha dado no es como el mundo la da. Él dice estas palabras, no se turbe vuestros corazones. Hay una paz que yo te he dado que es diferente que el mundo. Tú puedes vivir esta vida entendiendo que yo ando contigo, que yo estoy contigo. Cuando nos sentamos a la mesa y hablamos, la paz mía es la paz tuya. Cuando entendemos esto, nos sentamos y permitimos que Cristo habite en nuestros hogares, habite en nuestros corazones. Hemos entendido que Él nos ha salvado, no para nosotros vivir una vida de entender que somos mayores de otras cosas. No, que Él ha puesto ahora un propósito en nuestras vidas. Que Él tiene pensamientos para nosotros, pensamientos de paz, pensamientos de bendición. Él quiere bendecirnos porque Él ha puesto propósito en nuestras vidas. Y podemos andar con una seguridad que esta vida en cual estamos viviendo es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, porque hemos entendido que un encuentro con Dios, Él habitando en nuestras vidas, Él nos ha puesto en una jornada que le da gloria al Padre, honra a Cristo, y es de servicio al reino de Dios. Y por eso hay propósito en nuestras vidas. Y qué lindo cuando hemos entendido con quién estamos habitando. Hay poder que viene de parte de Cristo para nosotros, entendiendo que Él es parte del Trino Dios, todopoderoso. Él puede romper cualquier yugo del enemigo. Él puede romper cualquier cadena del enemigo. Cualquier lucha espiritual en cual nosotros estamos viviendo. Cuando hemos permitido que la presencia de Dios habite en nuestras vidas, todo yugo del enemigo es destruido, porque hay poder en el nombre de Jesús. Y hemos entendido esto. Y esto trae cambio a nuestras vidas. Trae cambio a quién somos. Trae cambio a la situación alrededor de nosotros. Para terminar esta enseñanza en este día, estamos hablando de la necesidad de cambio, the need for change. Y a veces miramos alrededor de nosotros y pensamos, pero mira dónde yo estoy, esta circunstancia, necesito arreglar algunas cosas. Posiblemente estamos en esa situación, puede ser familiar, matrimonial, financiera, ministerial, puede ser emocional, puede ser donde nosotros estemos. Es solamente síntomas de lo que está dentro de nosotros. Y Dios nos está diciendo, es tiempo de hacer cambios. Pero queremos cambiar lo que está externo. Y Dios nos está diciendo, trata con lo interior y esto nos va a ayudar con lo exterior. ¿Cómo hacemos estos cambios? Bueno, primeramente consideramos cómo estamos viviendo. ¿Qué hay en nuestras vidas que hemos entendido que tenemos que arreglar, tenemos que cambiar? ¿Dónde están las disciplinas espirituales? ¿Dónde está el compromiso con Dios? ¿Dónde está el compromiso a lo justo, a lo bien? ¿Dónde está lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas? Tenemos que mirar a nuestras vidas, considerar cómo estamos viviendo. Zaqueo llegó a un punto en donde él dijo, ya basta, no quiero vivir de esta forma más. He escuchado que uno que ama el gentil, el judío, el hombre, la mujer, el pecador, el paralítico, él llega a esta ciudad. Necesito encontrarme con él porque estoy cansado en cómo estoy viviendo. Segundo punto es considerar dónde estamos mirando. Asegurarte que mire a Cristo. Si mira al hombre, el hombre te va a fallar y usted se va a ir desanimado. Si mira a la iglesia te va a fallar y usted se va a ir desanimado. Si está mirando el dinero, cuando no tenga, usted se va a sentir como Dios te ha fallado, porque el dinero ha sido tu Dios. ¿Dónde estamos mirando? Si queremos hacer los cambios, ¿dónde hemos puesto nuestra perspectiva? Porque donde miramos es donde estamos descendiendo el mundo y la vida, mirando nuestras pasiones. ¿Dónde estamos mirando? Y por último, si queremos cambio, Cristo necesita habitar en nuestro hogar, en nuestro corazón. Habitar, no visitar. Hay algunos que entran, buscan de Dios, Dios los toca y regresan. Habitar, porque cuando Dios habita en nosotros, el amor de Dios llega a nosotros. La esperanza de éxito llega a nosotros. La paz, que Dios está con nosotros, y porque Dios está con nosotros, estamos en la jornada mejor para nuestras vidas, llega a nosotros. Cuando hemos entendido esto, hemos entendido que estamos viviendo en el propósito que Dios ha decidido para nuestras vidas, porque Él mora en nosotros. Cuando hemos entendido esto, hemos entendido que el poder de Dios nos puede ayudar y liberar de todo lo que quiere impedir su perfecta voluntad en nuestras vidas. Y ahí podemos gozarnos del cambio que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y la iglesia dice, los invito a ponerse de pies. Oremos. Señor, te damos gracias, Dios, por la enseñanza de tu palabra, Jehová. Tu palabra nos guía, nos ayuda, nos dirige, Jehová. Ayúdanos, oh Dios, no simplemente escuchar, pero recibir y aplicar a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Jehová. Es lo que nos ayudará todos los días. Señor, hay cambios que tenemos que hacer. Hay cosas de nuestras vidas que tenemos que arreglar. Hemos escuchado y entendido, Señor, que posiblemente es porque hay cosas interiores que no hemos sometido completamente a ti en este día, Señor. Ayúdanos, Señor, a considerar cómo estamos viviendo, dónde estamos mirando, y considerar permitiéndote habitar en nuestras vidas. No algo de religión, pero algo de relación, oh Dios. Pido esto, Señor, primero por mí, oh Dios, en mi hogar y mi familia, y también, Señor, por nuestra iglesia, Señor. Te doy gracias, Dios, por tu palabra, y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hay alguien aquí en este día que no conoce a Cristo Jesús como tu Salvador personal, ¿quién sabe que usted nos está visitando? ¿O quién sabe que usted ha estado llegando a la iglesia pero todavía no ha hecho un compromiso con Cristo en tu vida? Te digo que hoy es el día de cambio para usted. Recibe a Cristo como tu Salvador personal. Lo único que te puedo prometer es que los días del futuro serán mejor que tus días del pasado. Andando con Cristo hay paz y seguridad de vida. Si usted está aquí en este día y no conoce a Cristo como su Salvador personal, Él está aquí para perdonar nuestros pecados y para llenarnos de su Espíritu, escribir nuestros nombres en el libro de la vida, y nos unimos a esa gran esperanza de un día verlo cara a cara. Si usted está aquí y no conoce a Cristo Jesús como su Salvador personal, te invito, mientras que nosotros estamos cantando este himno, pasar al altar que queremos orar junto contigo en este día. Y si usted está aquí en este día y usted dice, Dios me está hablando de forma especial y necesito una oración para ayudarme a aplicar la palabra de Dios a tu vida, te invito a venir al altar, que juntos vamos a orar y hacer esa oración. Dios te bendiga.
Renuévame, Señor.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.